Hola, buenos días. Bienvenidos a Detrás del Papel, un lugar en el que se mezclarán las historias de distintas librerías junto a reseñas de libros. Soy Daniela de Barbour y sin duda las palabras y la imaginación no faltarán. Los invito a acompañarme en esta nueva aventura.
El programa de hoy es una incógnita, como la propia autora de la saga La Amiga Estupenda. Me transportaré al otro lado del mundo para charlar con Sofía Daglio sobre una de las escritoras que es un fenómeno editorial. ¿Quién es Elena Ferrante? ¿Por qué la gente lee a alguien cuyo rostro se desconoce? Antes de darle la bienvenida a Sofía, vamos a viajar juntos a Italia, en concreto a Nápoles. Se sabe que nació en esta ciudad en 1943, que estuvo viviendo en Grecia y Turín. Algunos dicen que es Anita Raja, una editora italiana. Lo que importa es que ella no da entrevistas y las pocas que ha realizado han sido por mail. No he elegido el anonimato, mis libros están firmados. Más bien me he retirado de esos rituales que los escritores están más o menos obligados a representar con el fin de mantener sus libros sujetos a la imagen vendible del autor. Mis libros han demostrado cada vez más su independencia, de forma que no veo razón para cambiar mi postura, declaró Ferrante. Personalmente, no me importa conocer su cara ni su verdadero nombre. Al final del día, lo que vale la pena, y como Ferrante lo dice, es lo que el texto transmite. Es por esto que ahora sí le doy la bienvenida a Sofía.
¿Qué fue lo primero que te llamó la atención del libro?
Primero, lo que me llamó mucho la atención es toda la, o sea, la cantidad de libros que había escrito y que no se sepa quién es. Eso me pareció como, ¿por qué no se sabe?
¿Qué hay atrás de esto?
Claro, exacto. Y bueno, y después por esto de, o sea, yo había leído y claramente el nombre se refiere a sobre la amistad, y la verdad que yo soy como muy profunda en cuanto a amistades y demás, así que dije, bueno, le doy una chance.
Yo primero vi la serie y después vi la primera temporada, quedé un poco traumada, obsesionada con las dos, que voy a leer el libro porque no había salido la segunda temporada todavía.
Sí.
Y como tal obsesión me atacó, dije, me compro el estuche de los cuatro. Lo leí en plena pandemia. Nada, yo estaba trabajando desde casa, tenía todo el tiempo del mundo para
qué poder... Qué buena compañía.
A Elena. Lo que me parece que medio raro es que, viste que son dos mujeres, bueno, Lila y Lenú, y como que una no puede vivir sin la otra. Siempre...
Sí.
Eso como dos mujeres que, pero son dos personajes fuertes, no es que uno más débil que el otro, que se complementan y es una amistad como súper tóxica.
Exactamente.
Las dos en sí son como súper potentes y eso es algo que yo no lo había visto en otros libros, no sé si habrá, pero siempre había visto sobre hombres que están compitiendo o mujeres que compiten como todo el tiempo, ellas compiten, pero al final del día es como que lo que más importa es que están juntas.
Sí, coincido con lo que decís esto de con los ojos de hoy en día, o sea 2022, ver una relación que es súper tóxica, que quizás en su momento, porque es una historia antigua, como que no refleja la toxicidad como tal, sino de, por ejemplo, obsesiones o de que todo el día tiene que, entre ellas se tienen que saber en qué anda la otra, o bueno, también compitiendo por quién es más rebelde, por así decirlo, y sin embargo, como vos decís, estaban juntas, pero tomaron caminos distintos de vida y aún así se buscaban como puntos para reencontrarse.
El barrio es como un tercer personaje para mí.
Sí, totalmente.
La ciudad en sí de Nápoles, pero sobre todo el barrio, como ese personaje que está siempre ahí, como que siempre las persigue. Lenu se va, estudia, capaz que no tiene las mismas capacidades intelectuales, por decirlo de una forma, que Lila, que Lila es como más inteligente, o incluso eso es lo que Lenu, como se cuenta a través de ella, nos quiere decir, pero no lo sabemos. Suponemos que es así, entonces como que Lila se queda siempre en el barrio y la otra va, hace mundo, pero siempre vuelve, y cuando siempre vuelve a la amiga.
Sí, es muy interesante eso porque ella como que tomó el camino de, bueno, ir más allá, de escribir, de conocer otros horizontes básicamente, y lo que me sorprendió a mí fue que yo de ella justamente no me lo esperaba, pero sin embargo es como una cierta comodidad de Lila, de bueno, de quedarse con lo que le conviene económicamente, con la fábrica, pues termina como termina físicamente, porque fue en contra de, o sea, como que al final de todo, no sé si terminó siendo tan auténtica con ella misma como intentaba ser, porque creo que de eso se trata, como de que ambas intentan romper con los paradigmas del barrio, de las familias, y tal cual como vos decís, el barrio es otro personaje. Porque también detalla muchísimo la narradora cuestiones del barrio o mismo las familias que viven en el barrio, tal cual como las dos personajes principales.
Me gusta eso de Elena Ferrante, que te marca como el rico por un lado y el pobre por el otro lado, están como separados, está como los Solara, que son como los mafiosos, en una cierta parte que se unen los ricos con los pobres y son como todo uno.
Sí, hay mucha diferencia, bueno, de clases, también como mucho esto importaba mucho las apariencias o las profesiones o con quién se casa, con quién, si se casa, si no se casa, si le gustan las mujeres, porque también hay un caso de homosexualidad. Por eso es difícil con los ojos de hoy en día. Pero me parece que eso es lo que tiene la autora, que a mí me hizo situar un montón en el contexto y no juzgarlo con, ay no, cómo va a decir, cómo va a ser este. Te pone tanto en situación y en época que te metes, digamos, sin juzgar con los ojos de hoy.
Exacto, como que no lo pensás, o sea, te transporta y vos estás en los años 60 viviendo realmente con ellos, o sea, no te pones a pensar ahí, esto es tóxico, no es tóxico. El tema de la homosexualidad a mí me sorprendió muchísimo, porque hoy en día si lo leo, como que lo pensás de otra forma, dices, ay, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué no? Como que no es puesto de una forma en la que hoy en día lo podríamos llegar a pensar, como es homosexual y listo, el chavo, nadie se lo cuestiona. ¿Cómo Elena Ferrante tiene ese poder de hacerte situar en la época y hacerte sentir que sos parte uno más de
sí, que sabes todos los movimientos.
Estás con Lenu mano a mano luchando.
Sí, tal cual. Y también es impresionante la forma que tiene de ver la amistad entre ellas dos, cómo la define, porque hay párrafos que yo me quedaba como alucinando y los leía más de una vez, pero cómo de su amistad en particular podía también sacar muchas cosas a la luz, mismo de su personalidad, porque da cuenta que básicamente, no sé, a mí me parece como que su vida fue en base a la amiga. Todas las decisiones, ninguna decisión que haya tomado fue por sí sola o no pensando en su amiga.
Como que todo el tiempo, incluso cuando vas llegando al final del último libro, te das cuenta que en los últimos párrafos, pero no lo voy a decir porque lo van a tener que leer a los cuatro, pero te das cuenta que Lila tomó siempre decisiones para poder ser un poco más superior a Lenu, demostrarle que es un poquito más superior. Y Lenu, cada una de las decisiones que hace, incluso las decisiones que toma respecto a los hombres,
es en base a la otra.
Uh-huh.
Sí, y también el punto de las enfermedades mentales, que ella nunca las nombró como enfermedades mentales, me parece.
Dice desbordamiento, pero ¿te imaginas que es una especie de ataque de pánico o algo del estilo?
Exacto. Sí, pero quizás por ignorancia de la época o también por el qué dirán, no lo puso nunca en palabras de, bueno, es algo mental lo que le está sucediendo.
Demasiados temas que no son fáciles de abordar, y ella los aborda con una naturalidad increíble.
Incluso abusos físicos. A Nino lo pintaba totalmente distinto de lo que terminó siendo.
Es como ese personaje, Nino, esto sí se puede decir, pues no se puede, pero Nino es, espero que los hombres que vayan a escuchar este programa no sean como Nino Sarratore, por favor.
Por favor,
te lo pedimos. Nino es como que lo pinta como el típico galán, que siempre está con mujeres.
Intelectual.
Es súper intelectual, va a bares, que es como que es imposible no enamorarte de Nino. Y de repente termina siendo completamente opuesto, o sea, cualquier cosa. Sí. O sea, nunca pierde la esencia de lo que es él, pero es como todo lo mal que puede tener un hombre, lo tiene Nino Sarratore.
Sí, o sea, cero códigos con la vida, básicamente. Deshonestidad al 100%, sí. Sí, la verdad que eso me choqueó bastante, ¿eh?
Al principio me caía muy bien. Después me terminó cayendo súper mal a lo último.
Sí, obviamente, con muchas razones.
Hoy en día existen pila de Nino Sarratore en el mundo. Sí. Es una historia que re podría ser de ahora.
Es que, bueno, eso es también lo loco, como que estas historias se siguen repitiendo y es como algo totalmente verídico, o sea, que podría pasar si es que no sucedió la misma historia. O sea, ya sabemos como que en todas las familias o pueblos sucede lo mismo. Quizás menos evidente, más evidente, pero abusos hay, infidelidades hay, problemas de dinero, todo está. O relaciones tóxicas en general, mucha violencia, que eso también me llamó la atención, mucha. Pero sí, bueno, era algo como muy de la época.
Puse a ver que en realidad Nápoles en sí es una ciudad súper violenta. Y ese barrio particularmente donde ella se basa en estas novelas, como el barrio que generalmente cuando vos vas a Nápoles, lo vi en las guías de turismo, ¿no? Y en las agencias de viaje, decían que es un barrio como que te dicen que no vayas solo de noche porque con mucha violencia, la droga está a la orden del día, como que Nápoles en sí es una ciudad súper caótica, y en realidad lo dicen hoy en día, ¿no? Y yo me puse a pensar eso en los años 60.
Sí, imagínate.
Yo tipo, realmente, yo pensé que ella estaba haciendo como que mucha ficción. Y después me puse a pensar que no, que en realidad muchas de las cosas que ella cuenta ahí o que ella las vivió, porque ella misma, Elena Ferrante mismo dice en pila de entrevistas que ella se basa en su vida, en cosas de su barrio y sus amigos. Incluso la Lila es una basado en una amiga que ya tenía como ese tipo de relación, amor y odio al mismo tiempo, y falleció.
Ah, eso no sabía, porque yo intentaba como separar la autora de la narradora en este caso, pero o sea que en este caso es la misma, porque es de autorreferencial o no.
Claro, como que ella en realidad no vendría a ser Lenu, ella nunca te dice en ninguna entrevista, viste que ella no da entrevistas por
sí, no.
Y re pocas. Sí. En uno de los libros que habla sobre el proceso de escritura, eso, pero ella dice como que lo escribió por eso, porque esa amiga que tenía ella en infancia se murió, y a partir de ahí como que siempre quiso escribir algo sobre la amistad, y no es que se lo dedica a la amiga, claro. Pero hay ciertos puntos de Lila y de Lenu que son basados en eso que ella vivió.
Wow.
Y fue súper loco porque yo me puse a pensar, ¿a quién se le puede poner a escribir este tipo, sí, de cosas? Yo pensé que era sumamente ficción, pero ya cuando vi que tenía un toque real, dije, wow.
Sí,
me puse a pensar, me puse a revisar mis propias amistades, a ver si había algo ahí.
Es que te hace cuestionar, sí, te hace cuestionar todo, o sea, desde tu relación con las, no sé, amistades, familia también, te hace como ver todo desde otro punto de vista, me parece.
Y ahí me puse a pensar y dije, ¿pero yo habré sido alguna vez alguna amiga tóxica? O sea, ¿habré sido como Lila alguna vez en mi vida? ¿O tendría una amiga como Lila? Y en realidad me puse a pensar, y yo tuve una vez una amistad que no fue así,
sí.
Que fue una amistad del liceo, pero que fue también como que todo el tiempo provocándose, y todo el tiempo como que esa persona que te saca lo peor, y decís, yo voy a lograr tal cosa porque para como saca lo peor de mí, le voy a refregar en la cara que yo pude.
Claro, en base, sí, vivir en base a la otra persona, sí. Sí, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna amistad así.
Claro, ahí te pones a pensar, ¿pero qué sigo siendo yo? ¿Por qué sigo? Porque claro, viste que las novelas son desde que ellas son niñas hasta que ellas son adultas, 60 y
exacto. Las cuatro generaciones, digamos.
Como que lo ves todo. Claro, y vos, sí, te pones a pensar, amigas de la infancia, a ver quién te queda, quién no te queda, si habrás vivido todo eso que ellas vivieron. No, no lo mismo, obviamente, porque quién quiere vivir eso. Pero te pones a pensar, ¿qué amiga me queda de la infancia? Y yo cuando tenga 60 años, ¿cómo seré con tal amiga que ahora es como mi mejor amiga?
Sí.
Como que te hace dudar y pensar de todo. Y,
sí.
Y eso fue como el mensaje que me dejó a mí cuando terminé los cuatro libros. Además de que yo venía escribiendo muy poco y me hizo como reenganchar ese amor por la escritura y por la literatura que yo lo había perdido. Ese valor de la amistad fue como que se lo valoro mucho que Elena Ferrante me haya dejado ese mensaje de hacerme pensar qué será en mi vida cada 20, 30 años respecto a mis amigas.
Sí, coincido. Y me pasó algo parecido también con respecto a la escritura, porque estaba bastante desmotivada. Sin embargo, estaba haciendo un curso de escritura y demás, pero me encantaban también los fragmentos que ella hablaba de cuando escribía, o de, bueno, al principio, cuando Nino la apoyaba. Con las hijas, las cuidaba para que ella escriba y demás, fue como ay.
Ahí no cayó bien.
Sí, ahí.
Ahí fue el único momento que dijimos, pero ¿qué está buscando atrás de esto? O sea, como que Nino le hacía entender a Lenu que ese libro sobre sexualidad también salga mucho.
Sí, muchísimo. De hecho, ella escribió sobre eso, sí.
Lenu es como muy abierta a escribir, como siempre fue muy promiscua y muy súper tímida. Y de repente se destapa y empieza a escribir un libro sobre sexualidad y sobre la mujer, el cuerpo femenino.
Feminismo, sí.
Y es tipo, ¿pero qué pasó acá? O sea, ¿de dónde quedó la niña esa que había robado un libro de mujercitas con su mejor amiga?
Sí.
Y ahora está escribiendo sobre esto. Que Lenu ya en esa época como que se descarrila de su vida un poquitito. Toma decisiones muy malas que le hacen mal a ella. Que incluso en esa época, Lila no tiene nada que ver con ella en esa época de su vida, porque están como un poco distanciadas. Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué lo estará haciendo? Pues siempre fue para competir con la otra.
No, pero estaba. Pero yo creo que en alguna parte de ella estaba. Sí, exacto. Y además, por ejemplo, esto de que se descarriló de su vida, o sea, por familia, digamos, por tener que tener hijas, que ser madre, casarse, por mandatos, pero no sé si fue fiel a lo que ella realmente quería.
Como que ella en realidad, en un principio, partió de la base que no quería ser madre, que no quería tener hijos, eso era para otros, eso era para que dentro del barrio mismo la gente se casaba para tener un mayor estatus, no le importaba la educación. Lenu siempre estuvo por lejos de eso, a ella siempre fue como que le importaba lo intelectual, y
sí, más ser auténtica. Escritora,
y quería ser famosa, y quería ser escritora, y quería escribir libros, lo único que le importaba era eso, y salir de ese barrio, de esa violencia, y como marcar como una línea entre yo me fui de ahí, y ellos están como por fuera, pero no, nunca renegó de lo que era, más allá de haberse ido del barrio y de todo, y haber escrito después, basarse en sus propios amigos, familiares, como que nunca renegó que ella era de ahí.
Sí, de hecho, me acuerdo que había marcado una parte que decía como que siempre algo le hace volver al barrio, siempre.
Que siempre se vuelve porque, sí, que ella también, después a lo último te das cuenta que como ella buscaba algo al principio, pero yo no sé si ella al final logra ser feliz o logra estar en paz consigo misma, porque era tan auténtica y tan real y tan siempre con sus principios que después termina siendo totalmente distinto, o sea, termina casándose también para lograr un estatus. Pero no porque ella quisiera. Dijo, eso me lo pregunto siempre, digo, ¿por qué terminó siendo lo que es? No es que estoy en contra de lo que terminó siendo, porque sí, me parece que en una parte tenía que hacerlo, la vida te llevaba a eso. Podría haber quedado Lenu con el potencial que tenía en el barrio, o sea, hubiera sido totalmente. Y también me pregunto que si Lila hubiera salido de ese barrio.
Es la gran pregunta.
A lo que hubiera llegado.
Otra historia, sí.
No hubiera sido, no hubiera sido lo mismo.
No, tal cual. No hubiese sido lo mismo la relación entre ellas dos, no.
No, porque la historia también hubiera cambiado, porque capaz que Lila hubiera llegado con el potencial intelectual que tenía, podría haber conquistado el mundo, y en realidad se
antes
quedó en la
cómoda. Lenu.
Antes que Lenu, como diciéndole, lo logré antes, pero no, siempre como que iba detrás, provocándole a la otra para que la otra logre los sueños que ella tenía.
Sí, yo no sé hasta qué punto eso era como cuestión de miedos de parte de Lila. Porque ella tranquilamente con la personalidad que tenía se podría haber animado mucho más, pero bueno, incentivaba o motivaba a la amiga para que lo haga, y por eso no sé hasta qué punto. Para mí algo escondido hay con Lila.
Algo raro hay más allá de la enfermedad. Sí, es una enfermedad mental que ella tenía.
Sí.
Más allá, pues yo al principio me decía, capaz que es porque tiene estos tipos de doblamientos, como le llaman ellos. Le da tanto pánico, incluso cuando ellas son niñas y quieren ir a ver la primera vez el mar, que es Lila la que la motiva a la otra.
Por eso, no sé hasta qué
es como
punto
ese
son
miedo
miedos
que le da. Yo no sé si es esa condición de su cerebro, que va más allá de lo que su corazón quiere. Que el cerebro, la mente le dice, pará, no, vos no vas a llegar a tanto. Y por eso es sabe que Lenu sí lo va a hacer y la motiva.
Sí, no sé, es que tranquilamente puede ser, pero también es como que, o sea, porque cualquier persona tiene miedos, pero que a mí lo que me impresiona es que deje todos sus deseos o sueños en base a una amiga, como ahí está de vuelta la importancia en esta amistad, como que es algo muy especial entre ellas, en que, bueno, mi amiga me va a cumplir todos mis deseos, mis sueños, y fue la elegida, digamos.
Claro, en una parte, yo me anoté una frase que ella le dice, tú eres mi amiga estupenda, tenés que ser la mejor de los chicos y de las chicas.
¿No ves? Claro.
Casi al principio, es como que... Y claro, ella la está marcando, ya le está diciendo, vos tenés que ser la mejor, vos sos la genial, vos sos la que va a sobresalir, vos tenés
y quizás,
que cumplir todo por las dos.
Sí, y también estoy pensando que quizás en esta, de vuelta, relación tan especial de amistad, Lila encontró el poder abrirse y el poder, bueno, ser más auténtica y un poco rebelde, el ir en contra de su familia y demás, pero nada más en la relación, no afuera, digamos.
Sí, se quedó en esa. Quedó como que no va más allá. Como que con ese final tenés que volver a leer los libros para recapitular un montón de cosas.
Sí, totalmente.
Te está marcando algo que no te lo esperabas. Algo que estuvo escondido ahí durante mucho tiempo y no se sabe por qué se escondió eso.
Sí, pero también otra cosa a tener en cuenta que, por ejemplo, todas nuestras percepciones de qué hubiese sido la vida de Lila es porque tenemos la visión o el punto de vista de Lenu. Si la narradora hubiese sido tercero que lo cuenta, que cuenta la relación de amistad entre ellas, hubiese sido muy distinto, me parece.
Totalmente.
Porque acá está implicado como las percepciones que tiene Lenu con respecto a Lila.
Sí, o sea hubiera cambiado todo. Y yo creo que está bien que ella ha sido así, porque al fin y al cabo se llama La Amiga Estupenda o la saga de las dos amigas, y es eso, al final de todas las sagas, nucleando los cuatro libros, es eso, son dos amigas, es una historia de amistad. Más allá de todo lo que pasa, lo que sobresale es la amistad, lo que importa es la amistad de ellas dos.
Y ese lazo tan, tan fuerte.
Tan fuerte, que yo no sé si existe una amistad tan, tan, tan fuerte hoy en día, o en aquel entonces, o no lo sé. Sí. No lo sé si podés llegar a tener una amistad así, sacando la parte tóxica, ¿no? Pero una amistad así tan fuerte con una amiga.
Sí, yo he llegado a pensar de que, bueno, quizás era algo más que amistad, pero nunca salió a la luz.
Nunca estuvo.
Sí, no sé.
Algo extraño hay en esa amistad, quizás sí, que nunca vamos a saberlo, obviamente, ¿no? Lo sabe Elena Ferrante y, no sé, capaz que descubrimos quién es antes de descubrir esta pregunta. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a vos.
Por charlar sobre este libro.
Sí, gracias a vos porque realmente necesitaba alguien para compartir estas cuatro historias que fueron increíbles.
Antes de terminar, quiero recomendarles que vean la serie. Es la primera vez que una serie está a la altura del libro o quizás superior. Las actuaciones de las actrices que hacen de Lila y Lenú, de niñas y de grande, es algo que no tiene desperdicio. Y quiero quejarme públicamente por lo poco conocida que es.
Muchas gracias por estar del otro lado. Espero que hayan disfrutado la reseña. Nos vemos en 15 días para seguir descubriendo qué hay detrás del papel. Recuerden que pueden seguir el podcast en distintas redes sociales y proponerme invitados. Cuídense.